Más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Inmaculada Jiménez. Esta mañana está previsto que pase ya a disposición judicial Alfredo, el hombre de 50 años que ha confesado haber matado a Virginia, la que había sido su pareja. La autopsia confirmaba que murió asfixiada. Las investigaciones policiales, de todas formas, continúan y ahora se busca una persona que podría haber ayudado al asesino confeso. Irene Ramos, buenos días.
Hola, buenos días. Ha sido un caso complicado para los agentes. Virginia, según fuentes cercanas a la investigación, seguía manteniendo una relación y convivía con su expareja a pesar de que este había sido condenado en 2020 por maltratarla. Él la habría asesinado cuando ella se negó a irse a vivir juntos definitivamente. Ahora la policía ha descubierto que este hombre mantenía además relaciones con otras cuatro mujeres. De una de ellas tiene vigente una orden de alejamiento por maltrato. La policía había detenido a dos mujeres por encubrimiento, pero han quedado en libertad con cargos. Ahora se busca un hombre que podría haber ayudado en algún momento al asesino confeso. Carlos Toscano es el subdelegado del Gobierno en Sevilla.
Y yo no descartaría que fruto de la investigación pudiera haber alguna detención más. No eran familiares, pero conocían el asesinato, incluso, bueno, han hecho uso de algún efecto personal de la pobre de Virginia. Se sabe que conocían el asesinato y lo han encubierto. Podrían ser las personas que han hecho uso de tarjetas de crédito de la víctima.
Virginia Gallardo es la primera víctima de la violencia machista en Sevilla, la número 21 en toda España. A las puertas del Ayuntamiento de Sevilla se guardaba un minuto de silencio para condenar su asesinato.
Este jueves a las 12 a las puertas del Ayuntamiento se guardaba ese minuto de silencio para condenar el asesinato de Virginia Gallardo Torres, que así se llamaba la víctima. En esta ocasión, junto a representantes políticos, acudían miembros de la Asociación de Empleadas del Hogar. Virginia era una de ellas. Jacqueline Amaya es la portavoz.
Es imprescindible la coordinación de las administraciones públicas para erradicar la violencia machista, así como llevar a cabo políticas decisivas para acabar con ella, desde la educación hasta garantizar ciudades seguras para las mujeres y niñas. Mostramos nuestra solidaridad y profundo pésame a la familia de Virginia, quien no murió, fue asesinada. Hoy más que nunca nos queremos libres, seguras y vivas.
Así comenzamos este tiempo de noticias. Antes de continuar con el repaso de otros asuntos que nos deja esta mañana de viernes, echamos un vistazo a la previsión del tiempo.
Cuántica Renovables, expertos en autoconsumo fotovoltaico, patrocina la información del tiempo.
Llegamos al viernes con los cielos despejados, aunque con algún intervalo de nubes medias, soplan vientos de componente oeste, mientras que las temperaturas suben algo, con una máxima que va a rondar los 31 grados.
En Cuántica Renovables ponemos el sol a tu servicio. Somos empresa líder en tramitación de subvenciones al autoconsumo en Andalucía. Déjanos ayudarte y súmate al cambio cuántico. El sol no engaña, el sol es riqueza. Cuántica Renovables, el sol a tu servicio. cuanticarenovables.com.
Y continúa un día más la incertidumbre, la inquietud y también la preocupación en Abengoa. Los trabajadores mantienen encierros en Madrid, en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y también aquí en Sevilla, en la sede de Palmas Altas.
Abeneuco presentaba en la tarde de ayer sus alegaciones a la dirección del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, después de que ésta considerara que no ha acreditado determinados requisitos para que la SEPI le conceda la ayuda de 249 millones de euros que solicitó. El rescate tendría que ser aprobado como muy tarde en el Consejo de Ministros de la semana que viene, que además se ha adelantado al lunes. El alcalde Antonio Muñoz espera que si la vía del rescate no sale adelante, se haga lo que sea para que Abengoa no desaparezca.
Yo espero que en aras de la economía sevillana, del empleo, de los trabajadores, la empresa pueda seguir continuando desarrollando su tarea como hasta ahora y en un escenario de absoluta normalidad. Para eso hay que alcanzar un acuerdo. Yo lo que espero que si esta vía al final se da al traste con ella, no puede salir, pues que se indaguen otras soluciones, porque cualquier cosa menos que la empresa pueda desaparecer.
Y Sevilla sigue defendiendo su candidatura a ser sede de la futura Agencia Espacial Española, a la que también opta ahora Madrid. De momento, el Ministerio de Ciencia ha tomado en consideración ese acuerdo adoptado por unanimidad el pasado mayo en el Ayuntamiento para que la ciudad opte a acoger esta importante sede.
El Gobierno ha invitado al consistorio sevillano a presentar la candidatura una vez se inicie el procedimiento de selección, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que la agencia esté allí, algo a lo que el alcalde de Sevilla ha replicado en estos términos.
Si hablamos de un proceso de desconcentración, de descentralización. ¿Qué proceso sería ese si una agencia, la espacial o cualquier otra, se acaba ubicando en el entorno de Madrid? Lo podríamos llamar cualquier cosa menos desconcentración o descentralización. Por tanto, seamos serios. Si ese proceso se lleva hasta sus últimas consecuencias, como es voluntad por parte del Gobierno, puede ser cualquier ciudad española y, sin lugar a dudas, es Sevilla la que presenta un mayor argumentario y un mayor argumento sólido, ¿no?, para que la agencia definitivamente pueda estar ubicada en nuestra ciudad.
Y aunque acabamos de estrenar el verano, ya conocemos los festivos locales de Sevilla para el año que viene. Los acaba de aprobar el Ayuntamiento y ha habido pocas o ninguna sorpresas.
Serán el día de celebración del Corpus Christi, el 8 de junio, y el miércoles de feria, el día 26 de abril. Es decir, se vuelve a prescindir del Día del Patrón, San Fernando, aunque el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, dice que había que elegir y que se elige pensando en las familias.
Este Gobierno no ha rehusado nunca de institucionalizar lo que significa el Día de San Fernando, que asiste además a la misa que tiene lugar en el altar mayor de la catedral, y la celebración también del acto de las medallas de la ciudad. Pero dígame usted si tiene sentido, y ocurre en todos los sitios donde se celebran las fiestas locales, que la ciudad no tenga algo que celebrar como corresponde a una feria de abril, donde al menos debe de haber un día de conciliación familiar, donde se puedan disfrutar, donde los trabajadores también puedan asistir, y en definitiva repercutir también sobre lo que significa el impacto económico en la ciudad.
El PP, sin embargo, lamenta que un año más Sevilla se quede sin festivo en el Día del Patrón. Juan de la Rosa, portavoz.
Ya el año pasado dieron patadas para adelante, el año anterior también, si era fin de semana, si era domingo. Este año ha quedado claro que la ciudad de Sevilla quiere volver a reivindicar su Día de Patrón como día festivo. El año que viene será martes, podremos celebrar la festividad del patrón como merece. Además, poder aprovechar para hacer un reconocimiento de la importancia del Día del Patrón en Sevilla, haciendo actividades culturales, programación en los colegios, exposiciones, que se aproveche la festividad del patrón para dar a conocer su importancia.
Y como cada día también buscamos ese apunte en la actualidad del deporte, Andrés Ocaña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya conocemos el calendario de Liga 2022-2023 que vamos a repasar después en el programa de deporte a partir de la 1:30 de la tarde. Y la primera noticia es que el Sevilla comenzará lejos de casa el campeonato y también lo terminará fuera del Sánchez Pizjuán. Primer partido ante Osasuna y el último ante la Real Sociedad. El Betis juega en el Benito Villamarín el primer encuentro del campeonato contra el Elche y lo termina también en casa frente al Valencia. Y la fecha de los derbis, el 6 de noviembre, Betis-Sevilla en el Benito Villamarín, 21 de mayo, Sevilla-Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán.
¿Has probado ya las regañas de Panceliac? Ahora también con sabor a tomate y orégano, fuet y barbacoa. Ideales para picar. Tu mejor snack sin gluten. Y para los clásicos, los crujientes picos Panceliac. En grandes superficies y en tu tienda de confianza. Panceliac, especialistas en productos sin gluten.
Cope Andalucía te da más.
Esta tarde, a partir de las 6:30, en las emisoras del circuito andaluz de COPE, Destino Andalucía. Un recorrido para conocer los mejores rincones de nuestra tierra con los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media 837.